Por la noticia de lo que ha sucedido sobre la Ruta 22, este terrible accidente donde muere prácticamente una familia, dos niños, dos mujeres, una persona internada y una persona acusada con prisión preventiva. Para conocer cómo está la situación y para saber qué es lo que se espera en el futuro cercano, estamos en comunicación con Marcelo Gerris Velasco, que es el abogado donde pide y pretende tener una pena máxima sobre el principal acusado, que es Araneda. Marcelo, bienvenido, buen día. Mauricio Silvestri te saluda, ¿cómo estás? Hola, Marcelo.
Buen día a ambos y buen día a la audiencia de ustedes.
Bueno, muchas gracias por atendernos y esto que decía, ¿no? Un fin de semana marcado por una gran tragedia, por una imprudencia, por una locura sobre la Ruta 22. ¿Cómo está la situación a estos momentos? Y después vamos a profundizar sobre cómo está la causa, Marcelo.
¿Lo tenemos ahí?
Bueno, sí. En principio, ¿me escuchan bien?
Sí, con un pequeño delay, pero te escuchamos y te vemos muy bien.
Bueno, correcto. Bueno, quien les habla, nuestro equipo representamos a las tres hermanas de Liliana Cocuza, la médica víctima del suceso, y a los papás de Tiago y Pilar, las víctimas de 6 y 4 años de edad. Con lo cual representamos a la totalidad de los familiares de las víctimas en este suceso. El día domingo pudimos con la fiscal Celeste Benatti, con la doctora Benatti, formularle cargos a Axel Adrián Araneda, a quien entendemos autor de este suceso, de este cuádruple homicidio culposo, calificado o agravado no solo por la multiplicidad de víctimas, sino por la conducción antirreglamentaria del vehículo en exceso de velocidad y por el uso de sustancias estupefacientes y alcohol. Con lo cual, durante esas 3-4 horas que duró la audiencia, litigamos con el abogado de la defensa por la ocurrencia del hecho, por la descripción del hecho y por la adopción de la prisión preventiva que nosotros juzgábamos necesarias durante no solo los 4 meses peticionados, sino hasta la finalización del proceso, ¿no?
Las pericias toxicológicas marcaron que estaba con alcoholemia positiva y con ingesta de estupefacientes.
Sí, en principio sí, ahí está pendiente también algunos análisis complementarios. También, como fue extraída la muestra de sangre 3 horas después, ahí nos dio un contenido menor de alcohol en sangre, habida cuenta de la metabolización que,
sí, claro,
que tenemos los humanos con el paso del tiempo, las eventuales micciones, es decir, el orinar o el consumo eventual dentro de un baño, aún en un lugar de detención, de agua, con lo cual se hace una tabla retrogradando por cada hora, por edad, por peso, y va a arrojar resultados sustancialmente distintos o mayores, que por el mero paso del tiempo se va bajando la cantidad de alcohol en sangre. Así que sí, tenemos tuvimos elementos como para formular cargos y vamos a completarlos durante estos 4 meses para llevar a juicio a esta persona con pruebas ya verificadas y ya organizada una serie de personas entrevistadas como para tener un plexo probatorio importante a desarrollar el juicio.
Marcelo, reconstruyendo horas previas al accidente, en este caso de Araneda, primero, quiero saber cuánto le dio después de 3 horas, cuánto le dio esa graduación alcohólica y pudieron reconstruir si venía de algún lugar bailable, si venía de algún evento social, si venía tomando adentro de la camioneta. ¿Tienen pericia sobre eso?
Sí, la actividad muy diligente de la fiscalía pudo relevar que esta persona estuvo en una confitería en Chipoleti consumiendo bebidas alcohólicas por un lapso previo a la ocurrencia del suceso de aproximadamente 3 horas. Con lo cual, la propia juez, la magistrada de instrucción, ya no se llama de instrucción, la magistrada de garantías, Claudia Lemunao, perdón, hizo mérito de tal circunstancia diciendo que venía trasnochado, o sea, sin dormir previamente, que había consumido bebidas alcohólicas. También el empleo del teléfono celular en la mano, videofilmándose, interactuando con terceros, subiendo historias, probablemente sea además la circunstancia que lo distrajo de mirar hacia adelante en un día diáfano como hoy, un día de sol,
Total.
en una línea recta, con lo cual, sinceramente, podría haber visto el vehículo detenido, ¿no?
¿Se supo la graduación alcohólica? Por lo menos el primer registro que tienen ustedes desde Fiscalía.
Sí. Sí, 0.60, 0.78 y probablemente utilizando la tabla 1.09. Sí. Digamos que para la audiencia de formulación de cargos, la evidencia que se colectó en menos de 48, 72 horas fue contundente. Salía desde el minuto cero con el labor de
Tenemos ahí un pequeño problema de comunicación,
sí
Marcelo.
de formulación
Perdón, si nos puede repetir porque tenemos un pequeño problema ahí con el servicio de internet o algo porque se congela la imagen y lo escuchamos muy entrecortado. Lo tenemos en streaming, en nuestro canal de streaming, a Marcelo Herrenses Velasco, que es el abogado de las víctimas de este terrible accidente que sucedió el viernes sobre Ruta 22 entre la ciudad de Fernández Oro y Allen. Ahí vamos a ver si podemos recuperar la comunicación, pero lo cierto es que hasta acá hay datos probatorios que implicarían en casi su totalidad la responsabilidad y la manera de proceder del único acusado y del principal acusado, que es Axel Araneda, este hombre, este muchacho, joven muchacho, creo que tenía o tiene 30 años, que venía manejando a alta velocidad con alcohol en sangre y también con ingesta de estupefacientes. Previo a esto hablábamos recién con Marcelo que se había hecho o había subido historias a sus redes sociales, por eso se
Sí,
pudo
que estaba.
reconstruir que venía de una noche larga. Marcelo, ¿te recuperamos ahí? Ahí te vemos, ¿eh?
A ver, ¿me
Perfecto.
escuchan bien?
Sí,
Sí.
perfecto, ahí está.
Bueno, les decía frente a la pregunta de ustedes, es que para el día domingo que formulamos cargo, teníamos evidencia importante. Y tenemos el plazo de 4 meses para completar la evidencia, con lo cual estamos bien desde un punto de vista de la probable acusación y de llevarlo a juicio. A esta persona, privado de su libertad, en el caso de ser declarado responsable, va a ser declarado reincidente, con lo cual no va a tener beneficio nuevamente a la libertad condicional, de la cual gozó como condenado por narcotráfico previamente, con lo cual, repito y a riesgo de redundante, tenemos elementos sobrados como para seguir adelante e impulsar la acusación y llevarlo a juicio, ¿no?
Marcelo, por lo que entiendo y lo acaba de decir, digo, se le computan otras instancias judiciales y esto agravaría aún más la situación, no solamente por la libertad condicional, sino también por la sumatoria que podría llegar a dar una pena, más allá de que uno pide la pena máxima por estas 4 muertes.
Bueno, sí, efectivamente, Simplemente de ser declarado responsable, el mínimo no se le va a poder imponer, siguiendo, estoy hablando de ya un futuro juicio oral que se va a celebrar seguramente durante el año venidero y a partir de la mitad del año aproximadamente, pero sí, en el caso de ser condenado, se le va a imponer una pena mayor al mínimo. La pena para este tipo de casos es considerada por la mayoría de la sociedad y por quien les habla como baja, exigua, porque es de 3 a 6 años de prisión. Pero bueno, no es una discusión que nos
Sí,
competa
claro.
como abogados del caso, sino justamente es responsabilidad de los diputados nacionales y de los senadores nacionales, modificar este
El Código Penal.
código penal vigente y cambiar la escala punitiva, ¿no?
Con respecto a la situación de Araneda, con vínculos con el poder o con mucho poder, porque tiene, por lo que se ha sabido hasta ahora, conexiones con el narcotráfico y por ende cuestiones económicas que él puede hasta poder llegar. Entiendo que no va a quedar con libertad condicional, pero sí que se puede llegar a entramar algo más con respecto a lo económico. Ustedes van por un juicio de procesal penal, pero también van por una situación económica de resarcitoria.
Probablemente sí, no es la pretensión del día de hoy
Tal cual.
de la familia. Vamos a resguardar, justamente pedimos el embargo de
De
bienes y la
bienes.
inhibición general de bienes, pero digamos que la actividad hoy está encaminada pura y exclusivamente a llevar a juicio a esta persona, a acusarla. En esto, luego de más de sí, 35 años de profesión,
Sí.
mi experiencia es que la mayoría de las víctimas poco interés tienen los deudos de las
Total, tal cual.
víctimas, los familiares sobrevivientes, poco interés tienen en la cuestión económica y me encomiendan llevar adelante la cuestión penal como forma de atravesar el dolor y obtener justicia frente a esto que es una tragedia individual para esta familia, pero también es una tragedia colectiva para la
Total.
ciudad de Catriel. El día domingo fueron velados los 4 cuerpos en el salón comunitario de usos múltiples. El municipio dispuso el asueto por 3 días, tengo entendido, porque eran personas muy, muy queridas de la localidad. Y bueno, sin duda alguna, acá hay una gran diferencia entre los conductores. Gutiérrez conducía la EcoSport después de descansar, salió temprano para ir con sus nietos a las grutas, en tanto esta persona había trasnochado, estaba alcoholizado, conducía a exceso de velocidad, con lo cual son dos comportamientos absolutamente divergentes. Más allá de esta cuestión que alegó la defensa, de que el conductor del EcoSport se detuvo en el carril de velocidad o de sobrepaso o sobre la margen del ferro, perdón, del carril de sobrepaso. Con lo cual, entendemos que hay elementos como para llevar a esta persona a juicio y resolver rápidamente
La
este
situación.
conflicto a través de una condena, ¿no?
Marcelo, con todo esto que me contás, entiendo y obviamente desde la ignorancia, digo, la ley, más allá de que estipula mínimos y máximos, digo, también no es interpretativa. ¿A qué me refiero con esto? Que los jueces, cuando tienen que juzgar a alguien, interpretan la ley en ciertos parámetros. Ahora, En este caso, acumulación de causas, exceso de velocidad, cuatro muertes, dos chiquitos en esta tragedia, destrozo total a una sociedad y a una familia, por supuesto. Digo, uno no puede interpretar como juez que puede tener más de 6 años de condena.
No, de manera categórica,
Claro.
nuestro sistema es de penas taxativas, con lo cual no se puede. Primero y principal es un mismo hecho, ya agravado por multiplicidad de víctimas fatales, previstos en el 84 bis, segundo párrafo. Y los jueces, al momento de individualizar penas, hacerlo dentro del mínimo y el máximo previsto para ese tipo de delitos. No pueden imponer una pena no prevista por el código penal de antemano. ¿Me explico?
Sí, totalmente.
Ese es nuestro sistema de individualización de condena. Obviamente que hay que rediscutir si no le cabe la escala punitiva del homicidio doloso con dolo eventual. La Corte ya dijo en el caso de Sebastián Cabello hace más de 2 décadas
Sí.
que no. Hay casos en los cuales las conductas similares, conductas fueron juzgadas con la escala punitiva de 8 a 25 años y con posterioridad la Corte revocó la utilización de esa escala punitiva. Creo que es una discusión que debe darse no en el ámbito judicial, sino en el ámbito legislativo de modificar las conductas y crear una escala punitiva mayor o distinta a la actualmente vigente, que a su vez modificó una anterior que tenía una escala penal más baja todavía, que era de 2 a 5 años de prisión. Hoy es de 3 a 6 años. Cada vez que ocurre eso, se reedita esta vieja discusión.
Total.
Yo mencioné el caso de Sebastián Cabello, que corría una picada en la avenida Leopoldo Lugones o Figueroa Alcorta, en cercanías de la cancha de River,
Total.
en la zona de Núñez, y literalmente estampó un vehículo por detrás, conducido por una mamá y su hijita, y las mató de igual manera de inmediato como ocurrió con este caso. Fue juzgado por homicidio doloso por dolo eventual, condenado por la escala punitiva de 8 a 25 años y llegó a la corte y la corte bajó la calificación a homicidio culposo. También, sin ir más lejos, en el caso de Piano, el doctor Norri, el juez de instrucción, le impuso la prisión, el auto de procesamiento con prisión preventiva por homicidio doloso con dolo eventual a Oscar de Piano. Y esta calificación fue modificada con posterioridad por la acusación y nosotros seguimos como acusadores particulares con la pretensión que sea juzgado por homicidio doloso y no prosperó esta pretensión nuestra. Con lo cual, no tenemos un sistema donde la interpretación pueda salirse por parte de los jueces del tope legal máximo previsto para la figura delictiva. Va de suyo que los jueces interpretan como agravantes las que referimos y para la imposición de pena va a ser tenido en cuenta que esta persona ya fue condenada con anterioridad hace muy poco tiempo, ¿no? Pero siempre dentro de la escala de 3 a 6 años.
Es hasta contraproducente, ¿no? Digo, en algún momento, y creo que lo decía Marcelo ahí, se modificaron algunas cuestiones porque el estar alcoholizado era casi hasta un beneficio por algún accidente o algún siniestro de tránsito. Creo que eso se modificó. Y hay como puntos paralelos porque marcaba ahí algunos casos muy particulares, como el de Cabello, pero también creo que Araneda tiene vinculación con Castillo, no,
En la
con.
causa de Facundo Castillo.
En la causa de Facundo Castillo, digo que también es una causa de muerte por tránsito que también va por el mismo camino, ¿no? La mínima o penas muy bajas para lo que es el hecho en sí, ¿o no?
No, no. A Facundo Castillo lo mataron con dolo utilizando un vehículo. No fue un accidente ni fue un siniestro. Fue una figura dolosa. Si bien aparentemente tienen vínculo o tienen amistad o quizás hasta una actividad común, lo menos cierto es que en el caso ese se acreditó que el vehículo fue empleado para causar la muerte de una persona. Son situaciones distintas. Ahí sí se utilizó la escala punitiva. No recuerdo qué cantidad de penas se impuso, pero sí con seguridad puedo decirle que la prevista dentro de la escala del homicidio doloso, es decir, de 8 a 25 años de prisión. Esto es absolutamente distinto.
Sí.
Se utiliza la escala de el homicidio culposo, agravado por multiplicidad de víctimas y por conducción antirreglamentaria, que está expresamente previsto en el 84 bis del Código Penal. En tanto, en el caso de la víctima Facundo Castillo y el declarado responsable Gutiérrez, es la figura prevista en el artículo 79 del Código Penal. Repito, con una escala punitiva de 8 a 25.
Que le dieron
Ahora
12 años
bien,
en
lo
realidad.
que se redita cada vez que acontece. Bueno, perfecto, justamente está en la escala de 8 a 25. Para primer condena,
Sí.
12 años es una condena importante. Obviamente que desde el punto de vista de los familiares, cualquier condena va a ser baja.
Total.
¿Me explico?
Total.
Uno tiene que explicarle en cada caso. Yo hace más de 3 décadas que
Sí.
patrocino víctimas, con lo
Sí.
cual las preocupaciones y los cuestionamientos tienen que ver siempre con la cantidad, primero ser declarado responsable y después de la cantidad de pena a imponer. O sea, hay un patrón común de exigencia de quienes son familiares de víctimas. Y bueno, uno tiene que proceder con la verdad ante todo, no generar falsas
Total.
expectativas,
Total.
porque no van a poder ser cumplidas, y si no les sumaríamos al dolor por el cual están atravesados, la frustración de no obtener lo que ellos entienden como justicia. Pero bueno, uno en la función del abogado es fundamental manejarse con la verdad frente
Total.
al cliente y no generar falsas expectativas. Y esto lo hacemos a diario y la preocupación es recurrente de la sociedad. Si uno leyera lo que comentan las redes sociales, y bueno,
Sí, claro.
cuando a uno le toca defender, se lo asocia con la figura del autor de un hecho, cuando el ejercicio de la abogacía es una profesión lícita y que poco tiene que ver con la actividad del cliente a la cual representa, y cuando le toca acusar, cualquier cantidad de pena a imponer es poca, y la gente merecería la pena de muerte o la prisión perpetua por cualquier suceso. Este es un hecho grave, es un hecho ominoso, es un hecho de una gravedad mayúscula, repito, pero el sistema legal vigente indica una pena en expectativa de 3 a 6 años de prisión. Y si no me gusta el sistema legal vigente, que a mí tampoco
Claro.
me gustan algunas aristas, y bueno, hay que reclamárselo a los diputados
Total.
nacionales y los senadores nacionales que modifiquen el sistema de
Total.
aquí en adelante, cosa que no lo han hecho por largos años, ¿no?
Marcelo, como siempre es un placer hablar
Y que aún
contigo. Sí.
modificado, y que aún modifica. Perdón,
No, no, no,
sí.
por favor. Cierre, cierre, digo.
No, yo le decía, y que aún modificado, porque milité el cambio del artículo 80 y creo que fue muy buena la decisión política de impulsar la consagración, por ejemplo, de la figura del femicidio. por el año 2012, no menos cierto que la imposición de penas de prisión perpetua no disminuyó la cantidad de femicidios en el país.
Exactamente.
Con lo cual, penas más altas no son el disuasivo para las personas, o sea, hay que utilizar la inteligencia para disuadir, para prevenir los delitos y tener una política criminal que no enfatice en mayores penas, porque, a ver, como hipótesis en abstracto, si las rutas estuvieran en condiciones bien señalizadas,
sí,
si hubiera controles adecuados y permanentes de alcoholemia en todo tiempo y lugar y frente a la posibilidad de que las rutas se saturen por un fin de semana largo, se hagan controles a la salida de lugares en los cuales se consumen bebidas alcohólicas. También es una manera de prevenir este tipo de conductas. Entonces, sinceramente, para quienes estudiamos el derecho penal hace más de 4 décadas y lo ejercemos a diario, vemos que hay una cuestión estadística en todos los delitos. Puse por caso el de femicidio porque, sinceramente, es una práctica inveterada que solamente cometen los varones. Sinceramente, no hay adopción de políticas por parte del Estado para disuadir la comisión de ese delito. Y con lo que es mal denominados accidentes viales, que no son accidentes, sino que son homicidios, o a veces lesiones graves, no hay una política pública enderezada a disuadir o prevenir esos delitos. Con lo cual, sinceramente, uno dice, bueno, llego, aplico este código penal, pero justamente de manera tardía, para cuando ya la desgracia
total
ha acontecido.
Total. Y aparte siempre con gusto a poco, ¿eh? Y creo que también la responsabilidad
va a ser baja.
Sí. Y creo que también la responsabilidad de los medios de comunicación tratar de impulsar que los propios diputados y legisladores modifiquen el Código Procesal Penal cuando hay situaciones complejas como estas cuestiones arriba de una calle, de una ruta, de una vía pública. Marcelo, ha sido un placer. Obviamente vamos a seguir hablando del tema, queremos saber cómo sigue la situación y, por supuesto, creo que tanto la parte judicial como la parte comunicacional, creo que deberíamos hacer fuerza para esto, reitero, ¿no? Empezar a impulsar medidas un poco más severas para saber si de última si sirven o no, más allá del caso del femicidio. Te agradecemos mucho el contacto.
El agradecido soy yo, que tengan muy buen día a ambos.
Gracias.
Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Marcelo Gernicio Velasco hablando sobre esta situación de lo que está dejando el hecho producido este último viernes con esta tragedia de 4 personas muertas, 2 de ellos niños entre 6 y 4 años. 8 de